Pocas cosas frustran tanto, ¿verdad?, como eso de dar vueltas y vueltas en la cama sin poder dormir.
Totalmente. Es una sensación horrible.
Pues por eso, para quien busca entender un poco mejor esto del insomnio y cómo, bueno, cómo abordarlo, hemos estado revisando bastante material. Guías prácticas, estudios, manuales clínicos.
Sí, un poco de todo.
La idea es sacar lo más útil, lo más fiable de todo eso.
Exacto. Y lo que vemos es que las causas suelen ser las típicas, ¿no? El estrés, ciertos hábitos de vida, pues la cafeína, horarios muy locos, o a veces hay condiciones médicas o psicológicas detrás. Hay un modelo interesante, el de las tres P's de Spielman, que ayuda a entenderlo. Habla de factores predisponentes, o sea, si ya tienes cierta tendencia,
vale,
precipitantes, que es lo que lo dispara, digamos, un evento estresante, y luego los perpetuantes, que son las conductas o pensamientos que hacen que el problema se quede.
Ah, claro.
Que algo puntual se convierta en crónico.
Eso es.
Porque muchas veces la forma en que reaccionamos...
Te metes en un círculo vicioso. Cuanto más te esfuerzas por dormir, peor. Es como intentar no pensar en un elefante rosa, ¿no?
Justo. Es una buena analogía, sí. Y las consecuencias, bueno, van más allá de estar cansado al día siguiente. Afectan al rendimiento, claro.
Ya.
Y además hay estudios que lo relacionan con problemas de salud a largo plazo. Parece que durante el sueño profundo, el cerebro tiene un sistema de limpieza, el sistema linfático, que elimina proteínas como la tau y la beta amiloide.
Las del Alzheimer, ¿no?
Esas mismas. Y si no duermes bien, pues esa limpieza nocturna no funciona como debería. Es importante para la salud cerebral a futuro.
Entendido. Pues vayamos a lo práctico. ¿Qué estrategias conductuales sugieren estas fuentes? Hablabas de la regularidad.
Sí, la regularidad es clave. Sobre todo la hora de levantarse.
Ah, más que la de acostarse.
Sí, porque ayuda a anclar el reloj biológico. Mantenerla fija, incluso los findes, evita el jet lag social, ese desfase que nos creamos nosotros mismos.
Vale.
Y ligado a esto, el control de estímulos. La idea es que la cama sea solo para dormir o para la intimidad.
Que el cerebro asocie cama igual a dormir.
Exacto. Y si llevas, digamos, 15 o 20 minutos en la cama sin dormirte, la recomendación es levantarse.
Uf, eso suena contraintuitivo. Levantarse en mitad de la noche.
Ya, cuesta al principio. Pero quedarse ahí dando vueltas refuerza la asociación de cama con frustración, ¿sabes? Es mejor salir, hacer algo tranquilo, con poca luz, y volver solo cuando no te sueño otra vez.
Vale. Es un entrenamiento, entonces.
Sí. Y otra técnica potente, aunque también suene rara, es la restricción del tiempo en cama. O sea, si duermes unas 6 horas, pero pasas 8 en la cama, pues restringes el tiempo en cama a esas 6 horas o un poco más, para consolidar el sueño y que sea más eficiente.
Aumentar la eficiencia del sueño, el porcentaje de tiempo que realmente duermes en cama.
Eso es. Buscar que sea superior al 85-90%.
Y el ambiente, claro. Dormitorio fresco, oscuro, silencioso. ¿Por qué es tan crítica la oscuridad?
Pues porque la luz, y sobre todo la luz azul de las pantallas por la noche, frena la producción de melatonina.
La hormona del sueño.
Bueno, la que regula el ciclo sueño-vigilia. Nuestro reloj biológico central, que está en el cerebro, en los núcleos supraquiasmáticos, usa la luz y la oscuridad como señales principales. Así que antifaces, persianas bien bajadas, todo ayuda.
Vale. ¿Y el ejercicio físico también sale?
Mucho. Es muy beneficioso para la calidad del sueño. Parece que promueve sustancias como el BDNF que ayudan a las neuronas. Eso sí, mejor evitar el ejercicio intenso justo las 2-3 horas antes de ir a dormir.
¿Y qué evitar? ¿Cafeína? ¿Alcohol?
Sí, cafeína, sobre todo por la tarde, digamos 6 horas antes de dormir. Nicotina también. Y el alcohol, cuidado. Puede que te dé sueño al principio, pero luego fragmenta el sueño, lo empeora.
Entendido. ¿Y técnicas tipo relajación, respiración, mindfulness?
Pueden ayudar a bajar las revoluciones, sí. Algunas fuentes mencionan la lavanda en aromaterapia. Pero ojo, a veces en gente con mucha ansiedad, intentar relajarse a la fuerza puede ser peor.
Ponerse más nervioso.
Exacto. A veces menos es más. Ah, y un diario de sueño. Llevarlo 1 o 2 semanas es útil para ver patrones.
Pasemos a lo cognitivo. He leído sobre la terapia de aceptación y compromiso, la ACT. ¿Cómo se aplica aquí?
Pues la idea clave es cambiar tu relación con los pensamientos y sensaciones incómodas. En vez de luchar contra él, no voy a poder dormir, aprendes a observar esos pensamientos como nubes que pasan.
Sin engancharte.
Eso, aceptarlos sin reaccionar, sin dejar que te controlen. Son solo pensamientos, no la realidad. Dejar de pelearte con ellos.
Y complementario a eso, la reestructuración cognitiva, ¿no? Identificar ideas catastrofistas.
Correcto. Es cuestionar esas creencias tipo, si no duermo 8 horas, mañana será un desastre. A ver, ¿realmente fue un desastre la última vez que dormiste 6? ¿O solo estuviste más cansado pero pudiste funcionar? Se trata de ajustar las expectativas.
Y todo esto, estas técnicas conductuales y cognitivas, se integran en la TCCI, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio.
Sí, así es. La TCCI es el tratamiento no farmacológico que se recomienda de primera línea. Tiene mucha evidencia detrás.
Para entenderlo todo un poco mejor, ¿cómo funciona nuestra biología del sueño? Así, muy brevemente.
Pues tenemos un reloj interno, circadiano, de unas 24 horas. Se sincroniza con señales externas, los Zeitgebers, sobre todo la luz y la oscuridad. Y por la noche pasamos por ciclos de unos 90-120 minutos, alternando sueño NREM, que es más profundo y reparador, y sueño REM, que es cuando soñamos más y es importante para las emociones y la memoria.
Vale, muy claro. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una idea central de todo esto.
Yo diría que mejorar el sueño raramente consiste en forzarlo. Es más bien entender cómo funciona, aplicar estrategias con constancia, estrategias que funcionen, claro, y sobre todo dejar esa lucha interna, porque esa lucha es paradójicamente lo que muchas veces mantiene el insomnio.
Queda bastante claro. El sueño es delicado y parece que intentar controlarlo a la fuerza es, bueno, parte del problema. Entender qué pasa, aceptar un poco la situación y aplicar estrategias concretas como las de la TCCI. Parece el camino.
Exacto. Y fíjate, esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? Si el cerebro aprende tan rápido a asociar, por ejemplo, la cama con la frustración de no dormir, ¿qué pequeño gesto podríamos empezar a hacer, quizá esta misma noche, pero mantenerlo, para empezar a enseñarle otra cosa? Algo pequeño, consciente, que empiece a vincular la cama con la calma, con el descanso. Incluso antes de que llegue el sueño. ¿Qué podría ser?
Dejar de pelearse con el sueño.
Eso es.
Y para terminar, una reflexión quizá. Más allá de arreglar el insomnio, si optimizamos activamente nuestro descanso, ¿qué potencial podríamos estar desbloqueando? Pienso en memoria, aprendizaje, creatividad, resiliencia emocional, todo eso en lo que el sueño es fundamental. ¿Qué podríamos potenciar si cuidáramos nuestro sueño?
Da que pensar. Pues hasta la próxima exploración.
Hasta la próxima.